Herrera Incope.
La mañana. Herrera Incope.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recogiendo como cada jornada el testigo de Herrera Incope. Aquí estamos esta mañana de miércoles 26 de abril, pendiente de la conmemoración del Día Internacional sobre la concienciación del ruido, un problema de salud pública que debe ser atendido por todos en general. La contaminación acústica, desde luego, que afecta y mucho a las personas, no solo en nuestro día a día, también cuando dormimos o cuando efectuamos cualquier actividad. Una problemática de mucha complejidad, sobre todo en las grandes ciudades. Hoy vamos a ir a saludar a la doctora Paloma Eza Núñez, otorrinolaringólogo en el Hospital Sierra Llana, que también tiene consulta privada en la calle San Francisco número 10. Es la principal protagonista en esta primera parte del programa. Eso sí, nos vas a tener que acompañar a COPE Más al 105.6. También esta mañana vamos a hablarte de la Feria de la Ciencia, el desafío de las misiones. Del 26 al 28 se va a celebrar en el Polideportivo de la Universidad de Cantabria, con un público objetivo muy claro al que quieren atraer en esta novena edición, que es a nuestros jóvenes, para despertar ese espíritu crítico de nuestros chavales, en una programación que nos va a detallar en unos minutos la directora del área en el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universidad de Cantabria. Muchos más protagonistas que te vamos a ir contando poquito a poco. Nos tienes que acompañar a COPE Más 105.6, ahora en la 95.7 también, con Jaime del Olmo. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Está Katia Nogueira en el control de sonido y estamos con más titulares esta jornada, trabajando en la redacción de COPE, que nos va a contar Gerardo Sisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias a Panadería Torre y Gómez Pan, deseando que conozcas esas nuevas instalaciones en ERAS.
Eso es, está en la plaza junto a la iglesia, donde te van a ofrecer una amplia variedad de panes recién horneados y elaborados con ingredientes de la más alta calidad para que disfrutes del sabor auténtico del pan artesanal, incluido su famoso pan de maíz con pipas. Recuerda que Gómez Pan y Panadería Torre, además de en ERAS, lo puedes encontrar en Astillero, Maliaño y Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza.
19 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué nos cuentas a esta hora?
Bueno, pues estamos muy pendientes hoy de la búsqueda de ese marinero desaparecido ayer frente a las costas de San Vicente de la Barquera. Recordemos que se trata de un pescador peruano de 48 años que estaba faenando en un barco gallego, precisamente en la costera del Bocarte. Cayó al mar. Desde entonces, bueno, varias unidades de salvamento marítimo, tanto por mar como por aire, están tratando de localizarle con vida, pero ya han pasado más de 30 horas y de momento no ha habido suerte. Bueno, en comunicación con el portavoz de salvamento marítimo, reconoce que ya después de tanto tiempo es muy difícil encontrarle con vida y que todo apunta a que se haya podido hundir, porque si no, prácticamente seguro lo hubiesen encontrado en superficie, porque hay varios barcos y varios equipos aéreos buscando en la zona. Precisamente se va a aprovechar este dispositivo para seguir buscando un poco más al este, digamos, estudiando un poco las corrientes, al otro pescador desaparecido por el hundimiento, el Vilaboa 1, que curiosamente también es otro pescador peruano. En este caso, recordemos que hubo una búsqueda durante 2 semanas sin poder encontrar el cuerpo, incluso con un robot que descendió hasta donde está el barco hundido. Pero bueno, se va a aprovechar este dispositivo para seguir buscando y hacer 2 búsquedas paralelas, aunque con el tiempo que ha pasado, evidentemente, bueno, pues llegar a buen puerto es muy complicado. Es uno de los asuntos del día. Bueno, podemos contar también que por fin, después de semanas de espera, la dirección de Sidenor en Reynosa se va a reunir esta tarde con los trabajadores para hablar del futuro de la planta. Ayer el gobierno mantuvo un encuentro precisamente con responsables de la fábrica y el consejero de Industria anunció que Sidenor iba a hacer inversiones y que garantizaba el empleo en la planta de Reynosa. Pero ese anuncio sigue sin convencer a los trabajadores porque detrás de ese anuncio no hay nada concreto. Y sobre todo porque los trabajadores lo que denuncian es que se ha paralizado el tren de laminado, que es la línea más productiva que tiene Sidenor en Reynosa y que es la que garantiza el futuro de la planta y la creación de nuevos puestos de trabajo. Y no se ha paralizado porque no haya demanda de empleo, sino que, digamos, la producción de Reynosa, que se ha cerrado, se ha trasladado hasta la planta de Azcoitia, que está trabajando a 4 turnos. Es decir, se ha puesto un turno más en Azcoitia para hacer el trabajo que se ha dejado de hacer en Reynosa. Con lo cual ellos sospechan que la intención es deslocalizar esa línea de producción y que con las otras que se mantendrían en Reynosa se podría sobrevivir 1, 2, 3 años como máximo, incluso con inversiones, y que acabaría cerrando la empresa. Con lo cual, bueno, a la reunión de esta tarde van con pocas expectativas y lo que quieren es un plan de futuro firmado que garantice la producción del tren de laminado que se cerró, se paralizó a finales del mes de marzo y que ellos es lo que creen que es la única línea de producción que garantiza el futuro de la planta. Mientras tanto, seguirán con sus movilizaciones que están anunciadas ya, por ejemplo, para el próximo lunes. Bueno, lo vamos a contar luego. Ya sabéis que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lleva semanas anunciando la construcción de miles de viviendas nuevas, sí, para, bueno, alquiler social, para familias con menos recursos. Primero habló de 50.000 viviendas que tenía la Sareb y que no se estaban utilizando. Luego se rebajó esa cifra a 30.000. Luego se quedó en apenas 9.000 porque la mayoría estaban o abandonadas o medio derruidas o no se podía habitar. Ahora lo que ha anunciado Pedro Sánchez, lo dijo todo ayer en el Senado, es que el gobierno de España va a construir otras 20.000 viviendas de protección oficial en terrenos del ejército. Terreno público del ejército, 20.000 viviendas de protección oficial. Digamos, al abrigo de ese anuncio, hoy Pablo Zuloaga ha anunciado la intención del gobierno de Cantabria de construir 1.300 o 1.500 viviendas en la finca de La Remonta, que es precisamente la finca, sí, que pertenece al ejército de España aquí en Santander. Lo ha dicho en una entrevista en la cadena SER, que ese es el objetivo, entre 1.300 y 1.500 viviendas, pero claro, para eso necesita un acuerdo con el gobierno de España y con el ayuntamiento de Santander. Digamos, ¿dónde está la miga de este anuncio? Bueno, la miga de este anuncio es que de repente hablas de construir 1.500 viviendas en La Remonta. Sí. Sí. Primero, ¿quién las va a construir? Eso, sí, ¿quién las va a financiar? Sí, punto, sí, número uno. Punto número dos. Ahora volvemos a hablar de construir 1.500 viviendas en La Remonta cuando precisamente se abandonó un proyecto hace 20 años de construcción masivas en La Remonta porque se entendía que Santander tenía que ir hacia otro urbanismo más ecológico, más zonas verdes, y de hecho hay un acuerdo en el ayuntamiento, en el pleno, apoyado por el PSOE, precisamente para que el ejército, el gobierno de España, ceda ese espacio de La Remonta para uso público y para un gran parque, para un gran pulmón verde en Santander. Con lo cual, bueno, pues la alcaldesa le han preguntado por este asunto, lo ha tildado de ocurrencia, dice que un proyecto tiene que estar basado en algo concreto y que además va en contra de la propia filosofía de su partido en el Ayuntamiento de Santander, que por lo que ha apostado es por un gran pulmón verde, ¿no? Pero bueno, estamos en plena campaña electoral, ahora todos son anuncios, pero bueno, Pablo Zuloaga ha propuesto la construcción de entre 1.300 y 1.500 viviendas de protección oficial en el Parque de La Remonta. Lo contaremos luego también. Bueno, y vamos a hablar de ese restaurante en Santander, que pertenece a la misma franquicia del que se incendió en Madrid recientemente y que le costó la vida a 2 personas. Se ha cerrado el restaurante de Santander de momento y parece que el ayuntamiento va a tratar de hacer una inspección porque todo se debe a que la decoración con plantas de plástico provocó un incendio inmediato y bueno, pues el ayuntamiento quiere revisar si eso está bien, ¿no? Han intentado ir al local, pero está cerrado ahora mismo. Bueno, hablaremos de ese asunto a ver qué se puede hacer y cómo está ese tema en ese restaurante ubicado también aquí en el centro de Santander.
Gracias, Gerardo. Seguimos en COPE Más 105.6. Ya sabes que en la 95.7 te dejamos con todo lo que te interesa este miércoles en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mañana de miércoles, donde también, Jaime, vamos a estrenar una sección hoy en esta sintonía en COPE más. A partir de la 1:30 de la tarde hemos invitado también a una doctora que nos va a acompañar a partir de hoy, pues de vez en cuando en este programa, para hablarnos de medicina estética, ¿no? Tiene una clínica en Calderón de la Barca. Vamos a recibir en un ratito en este estudio a la doctora Ofelia Casanueva, bueno, y en torno al mundo de la medicina estética, si algún oyente quiere a partir de ahora plantear preguntas, dudas o consultas a la doctora, pues de vez en cuando estará en el programa para responder y consultar también todas las sugerencias, las propuestas de nuestros
sí,
oyentes.
Sí, porque parece que tanto hombres como mujeres han perdido el miedo a pincharse y a hacer algún tipo de retoquito estético.
Sí,
y
yo creo todo lo contrario, amigo, me parece que está más en auge que nunca.
Lo mejor es informarse, saber qué es bueno, qué es malo, qué es positivo, qué no lo es tanto y bueno, si es necesario, ¿no?
Claro, y de la oferta formativa del Colegio Oficial de Químicos también nos vamos a ocupar en esta jornada con la secretaria técnica y coordinadora de formación del colegio aquí en nuestra región, que también nos va a visitar. Y atención, porque hoy también hemos adelantado la visita de Roberto Macho Quevedo, puesto que mañana vamos a tener un programa muy especial con motivo de esa fiesta homenaje a Pedro Velarde en el Centro Cultural Los Estaños de Muriedas. Allí vamos a estar con muchísimos protagonistas, así que hemos adelantado el cine, las propuestas, la guía cinematográfica de Roberto en la última parte del programa de hoy. Bueno, ahora estamos con este Día Internacional sobre la concienciación del ruido y vamos a tomarnos un cafetito dromedario con nuestra doctora protagonista, otorrinolaringólogo en el Hospital Sierra Llana. Tiene su consulta privada en la calle San Francisco número 10. Es la doctora Paloma Eza Núñez la que nos acompaña. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Pues muchas gracias, encantados también de poder hablar del ruido, que es un problema muy serio de salud pública y que lejos de solucionar el tema del ruido, todo lo contrario, va a más. La contaminación acústica, desde luego, nos está afectando muchísimo, ¿verdad, doctora?
Sí, que afecta mucho a nivel auditivo y a nivel...
Tenemos, no sé si podrá situarse en otro sitio, moverse un poquito, porque tenemos algún problema para escucharla con claridad.
Vaya, disculpe.
Ahí está, ahí está.
Sí, mejor aquí.
Ahí está. Nos decía que es una problemática de mucha complejidad, ¿no? No solo...
Sí, es un problema complejo, no solo a nivel auditivo, sino también a nivel emocional, a nivel de sistema nervioso.
A nivel personal, ¿no? ¿Cómo nos afecta principalmente?
Bueno, principalmente lo que hace es desgastar el oído, por decirlo de alguna manera. El oído se va fatigando con la edad, perdemos células en el oído interno que hacen que cada vez oigamos menos, sobre todo afectando a las frecuencias agudas, y el ruido lo acelera muchísimo, por no hablar de los traumas agudos que pueden hacer perder frecuencias auditivas en un momento dado, o sea, en un segundo.
O sea, doctora, que a medida que vamos cumpliendo años, un mismo ruido con la misma intensidad nos afecta en mayor medida cada vez que somos más mayores.
Claro, a ver, cuanto más tiempo estamos expuestos, pues efectivamente más sordos nos vamos quedando. La edad de por sí hace que perdamos audición, pero de estar expuesto a ruidos lo acelera mucho, claro.
Claro, por no hablar evidentemente de todo lo que ocurre en las grandes ciudades, ¿verdad? Volúmenes de tráfico, industria, sí. Gente, sobre todo, bueno, pues en épocas, lógico, donde bueno, pues tenemos mucho turista, grandes fiestas, todo esto, sí. Lógicamente lo único que hace es complicar, lejos de arreglar este problema,
sí,
¿no?
Y el tráfico y las autovías y en las empresas que se tienen que tomar muy en serio la protección de los trabajadores, es un ámbito muy amplio.
Nos lo deberíamos tomar muy en serio porque es una problemática que sigue en aumento y poco se está haciendo por solventar este problema, ¿no?
Sí, hombre, a nivel de legislación laboral, sí, y sé que hay una legislación también medioambiental, pero es muy complicado, no se toma conciencia y tampoco protegemos a nuestros niños de los ruidos, no tenemos esa sensación de obligación como nos echamos crema solar, nos ponemos gafas a protegernos de los rayos UVA, de protegernos de los ruidos altos. Y vemos niños de 2, 3 años en conciertos en la Magdalena sin ningún tipo de protección, por ejemplo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.
Claro, conciertos, música, ahora los chavales, quien no lleva unos auriculares grandes, pequeños, no sé yo si eso a la larga como adulto puede tener algún tipo de trastorno auditivo o de otro tipo.
No, claro, a ver, en mi época se decía que no hay parto sin dolor ni hortera sin transistor, y efectivamente todos los niños llevan unos auriculares, ahora te entran en la consulta con los auriculares puestos. Eso no es un problema si el sonido que lo llevan está bien. Es decir, es un problema a nivel social, que el chaval se aísla o puede tener un accidente. Pero si el sonido está bien, ¿no? El problema es que el sonido lo pone muy alto.
Claro, ¿cómo sabemos si el sonido es adecuado? Porque yo lo puedo poner alto sin saber que me está perjudicando, porque para mí está estupendamente bien.
Claro, al final el ruido daña según el umbral auditivo de cada paciente, pero sí que a partir de los 80 decibelios ya nos estamos pasando. Los aparatos actuales, los móviles, los iPhone y los Android, avisan en el momento en el que nos estamos pasando. Ya cuando subimos el volumen nos dice, este sonido, este volumen ya no es el adecuado. Uh-huh. Incluso tienen sensores, yo hago con mi móvil, a veces me avisa que estoy en ambientes muy ruidosos, sobre todo cuando voy al centro.
¿Qué problemas de cara a la salud puede llevar, más allá de oír mal lo que vas perdiendo audición, a la cabeza, algún trastorno
derivado? Estrés, alteración del sueño, no sé.
No, a ver, sobre todo aparecen, yo directamente alteraciones del sueño, igual tendría que hablarlo más un psiquiatra, pero a nivel auditivo aparecen un fenómeno que es muy desagradable, que son los acúfenos, que es la percepción de un sonido que no se está generando en el exterior, pero estamos oyendo nosotros en nuestro oído, en nuestra cabeza.
¿Unos pitidos algunas, o cómo?
Sí, tipo pitidos, la gente suele describirlo como pitidos, como la olla express, las olas del mar, algunos son más tipo pulsátil, y esos pueden ser muy, muy desagradables y realmente afectar al sueño, afectar a la calidad de vida. Yo tengo pacientes que me dicen que les ha cambiado el humor desde que tienen los acúfenos, porque claro, es que no descansas, el no tener un silencio al final hace que uno esté estresado todo el día, no permite oír bien las conversaciones en algunas ocasiones. Entonces ya no es solo la pérdida de audición, la falta de discriminación de las palabras en ambientes ruidosos, sino encima también la presencia del acúfeno, que a veces puede ser muy incapacitante.
Hay veces, no sé al resto, a mí, doctora, me pasa que tengo un pitido en un momento, muy leve, pero que suena. ¿Eso es un indicio de que puedo tener algún problema auditivo? Quiero decir, esos pitidos que de repente suenan y se van al minuto.
No, generalmente esos no. Ah. El problema es cuando ya se establece. El problema es cuando se empieza a establecer. Y los trabajadores de empresas con mucho ruido, como puede ser la metalurgia, muchos tienen acúfenos, los músicos, que para ellos es un problema muy serio, porque a veces les enmascara frecuencias que ellos necesitan poder oír. Tienen acúfenos y es un problema.
Claro, nosotros trabajamos con auriculares, claro, unas cuantas horas, claro, claro. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque esto puede provocar una discapacidad, ¿no? Si sigue en aumento a nivel personal y laboral. Creo que además tenemos un dato muy significativo, ¿no? Porque somos una comunidad en la que se tramitan muchas bajas laborales en torno al oído, ¿no?
Sí, se tramitan muchas, pero más que en el oído, más que por temas de audición, que también por temas de mareos, que también es cierto que la exposición a ruidos y un ambiente laboral con muchas vibraciones sí que puede llegar incluso a alterar a nivel vestibular y tener vértigos asociados.
Pero Cantabria es la tercera comunidad de toda España que más, digamos, denuncia sus solicitudes de baja por el ruido que provoca esa baja. ¿Es así? ¿Es un dato correcto? Porque tampoco tenemos la sensación de que Cantabria sea muy industrializada o con tanto tráfico respecto a otras comunidades.
No, lo que pasa que es un dato que he leído recientemente, por lo visto lo que es reconocido como enfermedad profesional a través de riesgos laborales, el País Vasco se lleva la palma en este sentido, y ya muy muy de lejos el resto de comunidades, en las que casualmente Cantabria es la tercera. Las cifras del resto de comunidades son muy similares, no es que Cantabria sea, yo creo que la excepción es que igual en el País Vasco, que aparte que es una comunidad muy industrializada, igual lo registran más que en el resto de comunidades.
Es llamativo, porque sí. Es verdad que bueno, sí, nosotros sí, Santander, sí. Torrelavega son grandes ciudades, pero bueno, afortunadamente disfrutamos de lugares sí, donde hay mucha paz y mucha calma. Bueno, y aprovechándonos un poco de su conocimiento y especialidad, ¿qué nos recomendaría, ¿no? ¿Qué consejo nos daría para evitar que nuestro problema auditivo vaya más? Pues no lo sé, no sé cuántas horas deberíamos estar a lo mejor en silencio o sin abusar de auriculares.
Sí, a ver, hay que ser conscientes de que hay que intentar escuchar la música a un volumen bajo. Claro, al final cuando uno va perdiendo audición cada vez lo necesita más alto, eso es inevitable. Intentar evitar los auriculares en sonidos muy altos. Ahí sí que en el auricular el sonido tiene que ser bajito porque la presión sonora va directa al oído. Y sobre todo concienciar a la gente joven y a los niños de que se tienen que proteger, que estos chiquipars con la música a tope, pues igual no es lo más adecuado. Y realmente eso. Y luego también hay pacientes que ya que tienen afectado el oído, ya lo digo por si alguno que está escuchando lo quiere valorar, hay un listado de fármacos que afectan a la audición, el tabaco también, por ejemplo, y el alcohol, pero sobre todo hay fármacos que afectan a la audición que se pueden evitar, pues el mismo ibuprofeno, pues intentar cambiarlo por otras cosas cuando ya uno tiene alteraciones auditivas. Hay fármacos que producen más baja de la audición.
Pero no sabemos. Qué curioso, o sea, el ibuprofeno, sí.
Por ejemplo, pero bueno, no es que no voy ahora a criminalizar el ibuprofeno, mucho menos. Pero hay una serie, hay un listado de fármacos ototóxicos, algunos son quimioterápicos, que son inevitables, que sí que producen pérdida de audición y pacientes que ya tienen una sordera genética o que ya tienen una sordera por el trabajo o porque han tenido un trauma acústico, han estado cerca de un petardazo en algún momento, pues para proteger el oído bueno o intentar que los oídos que están bajitos no bajen más, intentar evitar ese tipo de medicamentos.
Me llama la atención, doctora, además como ha puesto el acento en los pequeños, o sea, se nota que hay un aumento, ¿no?, de niños con problemas auditivos, ¿no?, en estos últimos años.
A ver, más que eso, es que, a ver, los niños siempre tienen problemas auditivos porque tienen mucho moco, pero son otro tipo de problemas, son problemas de transmisión que afectan al oído medio y es otro tipo de problema que no les deja sordos después. El problema es que yo lo que veo es que en nuestra sociedad no tenemos conciencia de la exposición al ruido y los niños que tienen un sistema más débil y que todavía, sobre todo hasta los 2 años, están formando bien su audición porque tenemos expuestos a ruidos muy intensos. Yo he estado en otros países y les ves que en conciertos, cosas así, los niños van siempre con orejeras, protegidos, y yo a los niños los llevaba como una profana de la profesión. Digo, bueno, pues me enseñaron, dije, pues igual les podía poner yo a mis hijos también los auriculares.
Y nos evitamos problemas a la larga, está claro.
Efectivamente.
Pues ha sido un placer, de verdad, escucharla esta mañana aquí en COPE Cantabria.
Pues lo mismo digo.
Gracias. Otorrinolaringólogo en el Hospital Sierra Llana con consulta privada en la calle San Francisco 10, la doctora Paloma Eza Núñez con nosotros hoy. Cafetito dromedario para Jaime también, mientras escuchamos buenos consejos.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942 31 82 82.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en educación primaria bilingüe, que podrás cursar en grupos reducidos y con alta destreza en inglés. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En el mundo del descanso tenemos todas las estrellas, las mejores marcas a su alcance en Susge Colchonerías.
Más de 40 años de experiencia a su servicio nos avalan. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
En Ford Blendio Alisauto de Santander, estamos de mudanza. Nos trasladamos a la avenida de Parayas 13, frente a Porcelanosa. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones y aprovecha las mejores ofertas de traslado en toda la gama Ford con entrega inmediata. Tenemos el vehículo que necesitas. Ford Blendio Alisauto, ahora en la avenida de Parayas 13, frente a Porcelanosa.
Bueno, The Gallery, sabes que te invita a que conozcas la realidad virtual, ¿verdad? Es nuestra tienda de muebles de diseño con otro concepto que te permite vivir ahora esta experiencia única e innovadora con un 30% de descuento, ¿eh? Aprovecha estos días gracias a The Gallery, que están en Santa Cruz de Bezana. Bueno, nos vamos hasta la Universidad de Cantabria. Está con nosotros la directora del área en el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica. Es Ana Magdalena de Juan de Luna. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, está preparada ya la novena edición de la Feria de la Ciencia, el desafío de las misiones. ¿Qué es lo que han organizado en esta novena edición?
Hemos organizado varios eventos. El más importante es el que se está celebrando ahora, estos tres días, que es la Feria de la Ciencia en sí misma. Está dirigido a un público que es escolar, en edad escolar, no universitaria, y que cubre todos los rangos, desde la educación infantil hasta bachillerato, incluyendo también la formación profesional básica y la educación especial. Uh-huh. Entonces, este evento básicamente tiene como objetivo despertar la vocación científica entre los más jóvenes, y es un proyecto de divulgación científica está desarrollado por la Universidad de Cantabria y que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología y con la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria.
Pero, directora, ¿los niños y niñas van allí, se presentan y juegan, e interactúan, o tienen que haber hecho un trabajo previo?
Sí, ellos han hecho un trabajo previo que consiste en un proyecto científico. Entonces, este año la feria tiene el lema el desafío de las misiones, ¿no? Que son las que se debe a que se ha querido dar una relevancia especial a estas 5 misiones de la Unión Europea que plantean conseguir las soluciones a los grandes desafíos de la humanidad para el 2030. Uh-huh. Entonces, lo que se les ha pedido es que desarrollen algún proyecto científico y que, si es posible, que tenga relación con alguna de estas 5 misiones, que son la adaptación al cambio climático, hay otra misión contra el cáncer, el estudio de los océanos, ciudades inteligentes y un pacto sobre el suelo. Los proyectos que los niños tienen que desarrollar no tienen que estar directamente vinculados con las misiones, pero sí sé que se les anima a ellos y tienen que estar relacionados con alguna actividad científica.
Uh-huh. Son muy pequeños, ¿no?
Eso estaba pensando, ¿no? Digo, madre mía, alguno le sorprenderá seguro, ¿no? Hay una vocación científica. ¿Cómo están nuestros chavales?
Pues sí, la verdad es que muy bien, porque he estado esta mañana por ahí, había de todo. Bueno, este evento se celebra durante 3 días, entonces hoy, por ejemplo, han venido grupos de infantil y primaria. Mañana vendrán de FP, de ESO y bachillerato, y el último día, sobre todo, de ESO y bachillerato. Entonces, claro, dependiendo del nivel educativo de los niños, evidentemente el proyecto se adapta, ¿no? Pero por ejemplo, había un montón de niños de infantil esta mañana por allí, y sobre todo es que se les ve muy emocionados, ¿no? Y muy motivados, porque al fin y al cabo es un concurso. Entonces ellos tienen que exponer ante un jurado que está compuesto por profesores e investigadores de la Universidad de Cantabria y de institutos mixtos, esos trabajos científicos que ellos han desarrollado.
O sea que ve talento, hay nivel en Cantabria, hay futuro, hay poderío, sí.
Claro, eso es lo que pretendemos, claro, también promover desde la universidad, claro,
es lógicamente. Plantar la semilla para que germinen futuros alumnos de la universidad, claro.
Eso es, en futuros científicos.
¿Dónde están? ¿Dónde podemos ver? ¿Yo puedo ir a husmear también un poquito a ver cómo son los trabajos o está cerrado?
No, está abierto. Ya por fin este año no contamos con medidas debidas a la pandemia. y está abierto a todo el mundo que quiera asistir. Es decir, los grupos de niños, los grupos, cada equipo, vamos a decir, está compuesto por 6 estudiantes y un profesor. Lo que pasa es que, sobre todo los más pequeños, pues viene toda la clase, ¿no? Para acompañarlos, apoyarlos, en fin. Y también pueden venir pues familiares y todo el público que quiera. Se puede acercar al polideportivo de la universidad y allí, pues desde arriba, desde abajo. Esta mañana hablaba con algunos padres y les animaba a que bajaran a pie de pista. Lo que pasa es que me decían, es que no quieren que nos vean.
Bueno, pues nos acercaremos y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esta novena edición. Muchísimas gracias por atendernos, Ana.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Es la 1:10, ahora estamos también en la 95.7 y la verdad es que también era otra conmemoración especialmente llamativa, ¿no? En esta jornada, así que nos queremos acercar a la delegación de la ONCE en Cantabria. Hoy es el Día Internacional del Perro Guía o Perro de Trabajo, el último miércoles de abril. Y hay que agradecer y mucho, ¿no?, el trabajo de este amigo de cuatro patas, servicial y especial, ¿no? Desde luego, nobles animales que son entrenados con la finalidad de dar apoyo a las personas con discapacidad visual para su movilidad e independencia. Qué importante labor.
Yo, claro, para las personas que no tienen posibilidad de ver, esta ayuda es fundamental, pero claro, me gustaría saber cómo se entrena un perro, quién tiene derecho a tener un perro guía y no sé si nuestro invitado nos puede solucionar esas dos mínimas dudas que tenemos en este día tan especial.
Y es Sergio Lavarría, que nos acompaña unos minutitos en esta jornada, que es el presidente precisamente de la delegación de la ONCE en Cantabria. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, Jaime.
Hola. Gracias. Oye, por cierto, el cuponazo de este viernes está dedicado precisamente...
El cupón de hoy va dedicado y yo creo que es importante acercarse a los vendedores, acercarse a la red de ventas que nos ayudan cada día a conseguir esa autonomía de nuestra
gente. Claro, ¿no? Hay que aprovechar el Día Internacional, el cupón de hoy, pues nos tendremos que acercar, claro que sí. Bueno, ¿cómo entrenamos a los perros para que realicen esta labor tan importante para vosotros?
Pues fíjate, los perros guía, no me quiero remitir a la historia ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que de los grandes problemas surgen las oportunidades, ¿no? Ya fue la Guerra Mundial donde comenzaron a adiestrar esos perros guía y nosotros en España tenemos la suerte desde 1990, cuando creamos la Fundación ONCE del Perro Guía, donde entrenamos, adiestramos a distintos perros. Actualmente tenemos más de un millar de perros guía en este país. Hemos entregado más de 3.000 perros, más de 3 millones de perros para ayudar a las personas que más difícil lo tenemos, a las personas ciegas. En Cantabria tenemos 24 perros guía actualmente. Pues fijaos, los dos primeros meses se entregan a familias de acogida para que esos perros guía vivan en entornos cotidianos, ¿no? En las calles, cojan un metro, cojan un tren, vayan en un taxi, porque sabéis que los perros guía pueden acceder a todos los lugares excepto en esas plantas de UCI de hospitales, ¿verdad? Pero el resto, los perros guía tienen el derecho, como no, de asistir a sus dueños, a los afiliados que tienen esos perros guía. Durante un año están en esas casas de acogida, en esos lugares de acogida de familias cotidianas que les llevan a conocer los entornos y a partir de ahí tienen el adiestramiento en Boadilla del Monte, que es la escuela del perro guía, y luego a partir de ahí durante un par de semanitas los afiliados que así lo han entendido asisten a su formación in situ del perro guía. Fijaos, en pandemia también hemos tenido entrega de perros guía, pero en lugar de asistir los perros guía a la escuela del perro guía, han sido los adiestradores quienes se han acercado, los instructores quienes se han acercado a las viviendas de los diferentes puntos de España de los usuarios de los perros guía, ¿no?
Oye, eso es importante. ¿Y cómo se accede al perro guía? ¿Hay lista de espera? ¿Hay mucha demanda? ¿Hay escasez de perros guía para la gente aquí en Cantabria que lo soliciten?
Mira, cualquier persona afiliada que sea conocedora, obviamente, y usuaria de bastón en este caso, porque es importante que conozcan, que sepan orientarse, y por eso es importante que el instrumento de movilidad lo conozcan perfectamente, puede ser susceptible de utilizar un perro guía. Nos hemos comprometido en este mandato, actualmente entregamos en torno a 110, 115, 120 perros guía, nos hemos comprometido, porque es verdad que hay lista de espera, que en este mandato, cuando acaben estos 4 años, lleguemos a entregar 200 perros guía de forma anual, que creo que podemos desde luego, hacer más liviana la espera, porque es importante conseguir que nuestra gente tenga cuanto antes los perros guía. Pero, desde luego, es importante el recorrido que hacemos, es importante el trabajo que hacen nuestros técnicos de rehabilitación para que manejen bastón, para que luego sean susceptibles de incorporarse a la petición de perros guía, y, desde luego, el trabajo importante que hacen en nuestra escuela de la Fundación claro. del Perro Guía.
Oye, Sergio, ¿y hay alguna raza más sensible o con actitudes más apropiadas para este fin?
Sí, pastores alemanes, golden, labrador, esos son los tres perros que son fundamentalmente las razas que se entrenan. Fundamentalmente son esas tres razas.
Y Sergio, cuando uno adquiere ya o le cede la ONCE un perro guía, ¿ya es para toda la vida? ¿Ya no tienes que realizar ningún tipo de trámite o control?
La vida útil, joder, que es a veces un poco duro hablar de ya. vida útil de animales, ¿verdad? La vida útil más o menos es una vez que un perro tiene 11, 12 años, empieza a tener fallos en reflejos y empieza a ser complicada, ¿no? El trabajo del perro guía, más o menos en cuanto llegan a esas edades, esos perros suelen pasar a su jubilación, por decirlo de alguna forma, y al afiliado en sí se le propone que se le pueda quedar, que en la mayoría de los casos la gente, obviamente, por el cariño que se les coge, ¿verdad? Porque son algo más que un instrumento de movilidad, son parte de la familia, ¿no? Cotidiana. Entonces, con lo cual sí que la gente se lo suele quedar, pero también, si no, pues se entregan a familias a la propia escuela para que lo pase sus últimos años de vida ahí también, ¿no?
Pues muy bien.
Perfecto.
Muy
interesante. Oye, pues claro que sí, ¿eh? Teníamos que acercarnos, desde luego, a vosotros en esta jornada. Gracias.
Gracias.
Un abrazo enorme, y con ese detalle nos quedamos. Hoy el cupón de la ONCE está dedicado precisamente a este Día Internacional del Perro Guía, indispensable, desde luego, para todas las personas con discapacidad visual. Venga, aquí llegamos a la última hora en Mediodía COPE, pero antes la última hora del deporte en Cantabria.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Junto a Soinco, que también nos mantienen al tanto de las últimas tendencias en cocinas y todas las reformas que llevan a cabo, no solo en Cantabria, también en Asturias y en el País Vasco, porque siguen dando pasos de gigantes los profesionales de la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega.
Bueno, pues tenemos última hora del Racing, y además es positiva porque solamente están lesionados Bobadilla, que no ha jugado ni un minuto esta temporada por una inoportuna lesión, y Rubén Alves, que ya sabíamos que esta sería la segunda y presumiblemente última semana de lesión de Rubén. Del resto, bueno, pues ha vuelto Germán, ha vuelto Eneko, que ayer estuvieron ausentes en la sesión de entrenamiento, pero fue por un control de cargas y una ligera sobrecarga, es decir, no había ningún problema y era algo controlado para que estén frescos de cara al partido del viernes. Como decíamos ayer, la buena noticia es que Sangali, Mbula e incluso Arturo ya se entrenan con el grupo con normalidad, por lo que podrían ser los tres partícipes en la convocatoria. Sangali, de hecho, ya jugó en la segunda parte, Mbula no lo hizo el otro día contra el Granada y Arturo no estaba en la convocatoria. Así que son buenas noticias. Hoy hay que decir que los chavales Carrascal y Mirapage, el que estaban entrenando en la jornada de ayer, pues hoy no han estado, ya que, como decimos, han vuelto Germán y Eneko al entrenamiento del primer equipo, de nuevo en el Sardinero. Y hay un ambientazo, Cristina, previsto para el partido del viernes, porque normalmente ese horario es muy malo. La gente, viernes a las 9, al igual que el lunes a las 9, que para mí es el peor horario de todos con diferencia. Bueno, pues este parece que sí ha llamado la atención, la promoción que ha hecho el club de poder promocionar a los abonados dos entradas por 15 euros en la misma ubicación que su carné hasta completar el aforo. Pues ya hay tres zonas del Sardinero que están agotadas las entradas y estamos a miércoles. Esto fue ayer por la noche que se agotaron. La zona de la Gradona, en la preferencia norte, la tribuna norte y este, ya no hay entradas. Hay entradas todavía, lógicamente, en los otros graderíos, pero se presenta que a este ritmo va a haber un muy buen ambiente, y esto es el boca a boca. La gente dice, oye, que el Racing va a haber un partido importante, que se juega la salvación, que va a haber muy buen ambiente viernes por la noche, ¿por qué no nos apuntamos? Pues yo creo que va a haber, si no la mejor, porque las mejores entradas han sido contra el Sporting y el Oviedo, la tercera mejor creo que podría ser este viernes.
Pues tiene mucho mérito, ¿eh? Sí. Porque no es ni día ni hora,
ni hora ni nada
para ir a ver un partido. Pero en fin, hizo un llamamiento el técnico el otro día cuando acabó el partido, y creo que la afición está respondiendo, y de qué manera. Bueno, Jaime, no regalan nada, pero casi en mi sofá y colchón. Atención a estos felices y cómodos más 55. esta tienda especializada en sofás y descanso, está ofreciendo, si tienes más de 55 años, un 35% de descuentos en sofás de fondo reducido, sillones relax, levanta personas o camas articuladas, por ejemplo.
Bueno, además tienen entrega rápida, financiación gratuita, así que ya lo sabes, esta promoción más 55 están en Bezana, Autovía Santander, Torre la Vega, en la salida 197 y en la avenida de Bilbao 75 en Torre la Vega.
Te ayudan a tener una vida más fácil y un descanso reparador, francamente necesario. Pendientes también del Colegio de Químicos, estaremos después de la última hora de mediodía a COPE con Elena López Jaraiz en este estudio, hablando de la oferta formativa y de esa nueva edición del Máster en Gestión de Sistemas Integrados en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. Te dejamos con Pilar García Muñiz.